Estos primeros capítulos de la Biblia han revelado claramente que Dios creó el mundo maravilloso, bueno en gran manera, pero por la rebelión del hombre, todo empezó a corromperse de manera espantosa y hasta perversa. Como dijo en un gran resumen Salomón en Eclesiastés 7:29, dijo: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En el capítulo 4 y en el 5 hemos visto el desarrollo de dos linajes. La Biblia ha sido muy específica en esto. Dios ha escogido presentar el linaje de Caín y el linaje santo de Set. Y digo el linaje santo porque es de ese linaje que ha venido Cristo Jesús, conforme a la genealogía de Lucas en capítulo 3. Podemos ver todos los nombres que estamos estudiando aquí. Por ejemplo, terminando casi en la genealogía de Cristo Jesús, dice: hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, Sem es hijo de Noé, hijo de Lamec, ese es el Lamec bueno, no el Lamec malo, porque había otro Lamec en la descendencia de Caín, hijo de Matusalén, de él acabamos de estudiar la última vez, que vivió tantos años, hijo de Enoc, que estudiamos también, que caminaba con el Señor, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán. Hay dos linajes, y estos dos linajes, por el resto de la vida, por el resto de la Biblia, estarán en conflicto. Dice en Proverbios 29 y 27, abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al hombre impío el de caminos rectos. A veces no queremos reconocer, pero hay dos grupos y están en conflicto, y están chocando todo el tiempo. Todo esto es el contexto necesario para entender bien el capítulo 6 de Génesis. Versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Todo esto es el principio del diluvio. La población estaba creciendo rápidamente, dice. La gente vivía en cientos de años, producían muchos hijos. Y un perverso del linaje de Caín, Lamec, no el bueno, el malo, atacando la institución del matrimonio, ya tenía dos mujeres. Y con dos mujeres se pudiera tener aún más hijos. Génesis 4:19, hablando de él, dice: y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ya hemos tocado ese tema de que Dios en su diseño quería un hombre, una mujer para toda la vida. Otra vez, versículo 1 y 2. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora surge una pregunta, y con la pregunta una controversia. No todas las iglesias están de acuerdo en esto. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Si tú ya tienes tiempo con el Señor, escuchando la radio tal vez, ha escuchado de que estos son ángeles, estos son demonios. Es una interpretación popular y antigua, pero no creo que sea correcto. Primero, no quepa en el contexto. Nada de estos dos capítulos antes hablaban de ángeles o de demonios. Y Cristo dijo que los ángeles no se casan ni tienen hijos. En Marcos 12:25 dice: porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Los ángeles son seres espirituales, no son carnales. Es más, el gran diluvio vino para castigar a hombres y no a ángeles caídos. Podemos ceder en que por todo el pecado los demonios están involucrados de alguna manera, pero decir que los ángeles tenían relaciones con mujeres realmente no sigue bien en el contexto. Tampoco nos da la misma exhortación y que hay mucha exhortación que surge de esta parte de la Biblia. Pero si tomamos los hijos de Dios como el linaje santo, mezclándose con el linaje de Caín, entonces el pasaje instantáneamente va a armonizar con toda la Biblia. Por ejemplo, en Esdras 9:1, llegando al fin del libro de Esdras, que estudiamos hace algún rato en los viernes, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, eso eran príncipes en el pueblo de Dios, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, estos eran encargados de la alabanza, no se han separado. Y hermano, vas a descubrir en toda la Biblia una doctrina de separación. No se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fariseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Primero empezaron a congregar con ellos y después estaban copiando su manera de vivir. Dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo, precisamente la frase que estuve hablando, el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Entonces los fuertes en el pueblo de Dios estaban mirando por mujeres exóticas entre los que estaban fuera del pueblo. Bastante veces en la Biblia el pueblo de Dios ha caído en la apostasía, mezclándose con los incrédulos. La palabra apostasía, si no ha escuchado antes, simplemente habla de apartarse de Dios, de abandonar su pacto con Él, a veces en un golpe, a veces poco a poco. Hay muchas maneras de que esto pasa. Por ejemplo, hay jóvenes en nuestros tiempos que van a la universidad y dicen: ¿sabes qué? Ya que aprendí de evolución, no creo nada de la Biblia. Lo rechazo rotundamente. Es un libro de fábulas. Entonces, aunque eran niños de la iglesia, han apartado. Otros, interesante, en nuestros tiempos tenemos muchos que afirman la doctrina de la Biblia, pero rechazan lo que dicen. Por ejemplo, hay gente que dicen: no, pues yo puedo vivir con mi marihuana y mis amantes o en mi homosexualidad. Y cuando presentan la Biblia, no significa esto. Lo que Dios quiere es algo diferente. O eso era otro tiempo, eso no aplica a mí. Está bien para otros. Entonces, otra forma de apostasía en que afirman la Biblia, pero niegan sus enseñanzas. Pero la apostasía más peligrosa, a lo mejor, que está pasando en todo el mundo, es que van a ver, hermanos, que simplemente poco a poco se pierden interés todos. Las cosas del mundo tienen más importancia, poco a poco, lentamente se abandonan a Dios. Y esto es lo que pasó antes del gran diluvio. Casi todos abandonaron su relación con Dios. Y el mundo entero fue hundido primeramente en la apostasía y después en el agua. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aunque más tarde las edades serán casi todas menos de 120 años, esto realmente está hablando del tiempo que Dios dará en paciencia, en su paciencia, antes de destruir el mundo por el diluvio. En 1 de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Eso está hablando 120 años de Dios esperando en paciencia, aunque todo el mundo le ha abandonado, aparte de unas familias, Dios le dio otra oportunidad. La paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Por esto digo apostasía global, porque todos en el mundo, y había mucha gente en el mundo, todos han abandonado la fe aparte de la familia de Noé. El diluvio entonces vino para acabar con una apostasía global. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En la otra, el otro concepto van a decir, no, lo ves, los ángeles se mezclaron con mujeres y salieron gigantes. Pero dice, los gigantes estaban ahí antes. Hay muchos gigantes en el Testamento Antiguo. En el mundo de antes, todo era diferente. Vivían muchísimos años, más que ahora, y algunos tenían estatura muy, muy alta. Pero como en el caso de Goliat, otro gigante, pero después del diluvio, sin mezclarse con nada, persona que David mató muchos siglos después, los gigantes eran feroces y usaban su estatura para intimidar a otros. Y se funcionaba, porque tenemos una canción, una de mis favoritas, que dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Y dice, aunque haya gigantes, pero eso pasó en Números, cuando el pueblo de Dios llegó a la frontera de la tierra prometida, pero por cobardía dijeron, no podemos entrar. Mira estos gigantes. Pero cuando se mezclan la gente de Dios con ellos, eso es un desastre. La apostasía siempre es un desastre. El diablo era el primero de ellos, el primero de apartarse de Dios. Y sabe mucho de la palabra y por eso es muy peligroso el diablo. Sabe todo de los caminos de Dios, estaba en la presencia de Dios. Judas Iscariote era una persona apóstata y tenía mucha información sobre los movimientos de Cristo y sus discípulos y por eso pudo traicionarlo. Karl Marx, el fundador del comunismo, vino de una familia de cristianos y judíos. Sabía de la palabra, no venía de una familia de ateos. Charles Darwin estudió teología en la universidad y no la biología. Y producía la doctrina de la evolución. Vinieron de gente de la iglesia, apóstatas. El punto es que mezclando la gente de Dios con los propósitos del mundo caído es siempre un desastre en que millones de personas pueden morir. Tal vez hay gente aquí que han sido impactados por las doctrinas de Karl Marx y las guerras en Centroamérica. La apostasía es peligroso y es lo que pasó antes del gran diluvio, era una apostasía global. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pueblo de Dios normalmente es la sal del mundo, pero mezclándose con el mundo, toda su influencia está perdida. Cristo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. No sirve más para nada. Eso es lo que pasó con todos los descendientes de Seth, de esa línea santa. Se apartaron de Dios, solamente Noé era fiel y Dios estaba diciendo, no sirven para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando los creyentes dejan de ser la sal para preservar la justicia y la verdad de una cultura, todo en poco tiempo será podrido. Algo semejante pasó en la vida de Salomón. El pueblo de los judíos era más próspero que nunca en su reinado. Tenía paz, tenía prosperidad, pero después todo caía terriblemente. ¿Qué pasó? Vamos a Primero de Reyes 11:1. En Primero de Reyes 11:1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y hermanos, cuando dice mujeres extranjeras, en la Biblia no es pecado casarse con persona de otra nacionalidad. Si alguien que sea muy güero quiere casarse con una muchacha muy bella de Panamá, que es totalmente moreno, oscuro, no hay problema en la Biblia, si los dos son cristianos. Cuando dice mujeres extranjeras, no está hablando de otra cultura, otro idioma, está hablando de los que están en la fe y los que no están en la fe. Entonces, Él tomó muchas mujeres extranjeras, a los de Moab, a los de Amón, a los de Edom, a los de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. ¿Cómo es que él desobedeció? Los hombres caen fácilmente en esto, hermano. Ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, hasta hizo altares para ellos. Y su corazón no era perfecto con Jehová como el corazón de su padre David. Era un desastre. Esto causó gran conflicto, una caída total del pueblo antiguo de Dios, que jamás realmente pudieran recuperar de esto. Mezclando la simiente santa con los enemigos de Dios siempre producirá un catástrofe. Es bastante difícil instruir a sus hijos en la fe con dos padres creyentes. Pidan a los hermanos que tienen niños bien, que portan muy bien, y van a decir, es difícil. Y los dos padres son creyentes. Pero mezclando los creyentes con los enemigos de Dios, levantar hijos santos es casi imposible. Y digo los enemigos de Dios, no estoy intentando exagerar, sino Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El desastre del diluvio, en diferentes formas, se va a repetir una y otra vez, en el sentido de que el pueblo de Dios jamás ha asimilado bien esa doctrina tan importante. Pero nosotros los predicadores tenemos que predicar esto. Hablé de una controversia, pero de este tema de la separación no hay controversia. Cualquier pastor te va a decir el mismo. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y dolió en su corazón. Era triste para Dios. Dice en el Nuevo Testamento que es posible entristecer el Espíritu de Dios. Dios siempre quiere ver su pueblo fuerte y victorioso en su poder, pero mezclándose con el enemigo por relaciones románticas, por matrimonios prohibidos, luchamos en contra de lo que Dios quiere lograr con la redención del mundo. Versículo 7. Y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Veremos más tarde que el mundo estaba lleno de violencia. Esto está en versículo 13 del mismo capítulo, en 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Todo fue contaminado. Todo fue arruinado. Hasta los animales tenían que estar destruidos. El mundo antiguo estaba arruinado y algo semejante está pasando en nuestros tiempos. Mira la cantidad de violencia en México, en Centroamérica, América y en otras partes. La violencia otra vez está en todos lados. Y también en las películas, en la música mundana, en los juegos electrónicos. El mundo otra vez está cada vez más podrida, cada vez más apóstata. Porque en muchas partes las iglesias ya son débiles, mezcladas ya con el mundo y poco a poco perdiendo su influencia. No estoy diciendo que hemos llegado al fin del mundo, ahí van muchos pastores, bueno, ya es el fin, obviamente el mundo está acabando. Un poco más optimista. Pero sí, vivimos en tiempos de gran apostasía y estamos provocando a Dios, mezclándonos más y más con el mundo. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. Y la palabra adulterio no es solamente un pecado sexual. Adulterar quiere decir mezclar algo. Tiene algo muy puro y anda mezclándolo con cosas de impureza. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Último verso del texto de hoy, versículo 8. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios, de Jehová. Durante esa gran apostasía, esa apostasía global, Noé era el único. Aparte de Noé y su familia, todos han apartado de Dios, siguiendo los caminos del mundo. Eso es el peligro de la mezcla. Había mucha descendencia del linaje de Seth, pero todos han abandonado los caminos de Dios. Con familias mezcladas, creyentes con incrédulos, hasta que la fe era totalmente perdida entre ellos. Fue el desastre antes del desastre. Dios siempre tiene su remanente fiel, pero en estos tiempos de Noé, el remanente era bastante pequeño. Noé, sus tres hijos y sus esposas, y esto era todo. Cristo dijo en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hablando del poder de la apostasía. La apostasía es un pecado terrible y espantoso. Estoy entrando en una conclusión de doctrina. Aún durante la vida de Cristo, muchos estaban apartándose. Juan 6:66. Desde entonces, una pequeña cantidad de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡No, muchos! Abandonaban a Cristo. Interesante. Es una casualidad, pero fíjese el número. Capítulo 6:6:6. Tiene que ser una coincidencia, pero ese número 666, primera vez, aparece no en el libro de Apocalipsis, sino en el tiempo de Salomón. Cuando él estaba más grande que nunca y entró en la apostasía. Cristo enseñó de apostasía en sus parábolas. En Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo. Van a ver muchos hermanos, oh, me encanta la palabra de Dios, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por la causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El peligro siempre está ahí. Para los que realmente no están en serio en su caminar con Cristo, el mundo, la carne y el diablo siempre estarán listos de ofrecerte tentaciones. Puede estar difícil mantener el celo y la dedicación, pero mezclándose con los incrédulos en las relaciones románticas se hace mil veces más difícil. Ese tema se repetirá una y otra vez, aún en Génesis. ¿Qué pasó en el Torre de Babel? En el Torre de Babel dice que el pueblo era uno, pero Dios tenía dos linajes. Es que toda la descendencia de Noé rápidamente se mezclaron con el mundo y ya todos eran unidos otra vez. Y Dios tenía que venir maldiciendo el idioma. Más tarde, Abraham, amigo de Dios, entendiendo el problema, era muy cuidadoso en la selección de una esposa para su hijo. En Génesis 24:2 dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Era un costumbre antiguo para jurar algo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces él entendió el problema. Muchos ahora no entienden, menos que nunca. No importa sus hijas se casan con un mormón, con un musulmán. Hasta los padres no están muy dedicados. ¿Cómo lo van a comunicar a sus hijos? Esaú, uno que dio poca importancia a su herencia, tomó sin pensar mujeres extrañas, que eran una molestia a su madre. Génesis 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beerí, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. No le interesaba la opinión de su padre. Dice, pues, esta es guapa, sofisticada, la tomo. Y después causó muchos problemas. Génesis 27:46 dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob, el otro hermano, si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Tan insoportable eran estas mujeres, no por su étnica, sino por su idolatría. Tan insoportables eran que dijo Rebeca, que la madre de Esaú, que ni quería vivir ya más. Se hicieron la vida imposible para ella. La selección de tu esposo o de tu esposa puede ser la decisión más grande de tu vida, después de la con que decidió servir a Cristo. Pero ten cuidado, no te mezclas con el mundo. Te digo por la autoridad de la palabra. De esto no hay controversia. Puede pedir a cualquier pastor, se va a decir el mismo. ¿Qué fue la caída de Sansón? ¿Por qué perdió sus ojos? Mezclándose con mujeres extrañas, de los enemigos de Dios. De la misma manera, tú puedes perder tus ojos espirituales si te cases con un incrédulo. Dios dice en el texto que estas hijas eran hermosas. Y los hombres caigan fácilmente por esto. En nuestro texto 6.2 dice, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Siempre son elegantes, sofisticadas, inteligentes, tal vez ricas, pero no conocen a Dios. No tiene nada de malo casarse con una persona guapa, pero tiene que conocer a Dios de veras. Proverbios 31:30, hablando de la mujer virtuosa, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que tema a Jehová, esta será alabada. Está bien buscar un esposo, una mujer guapa, pero tiene que conocer al Señor. Y en muchos casos se engañan pensando, pues yo puedo convertir a esta persona más tarde. A veces este pasa, gloria a Dios, pero en muchos casos no pasa, y si no pasa es un desastre. El tema está lleno de engaño y de peligro. Hebreos 3:12, en el contexto de la apostasía, dice, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso. El pecado siempre es engañoso. Y lo que el diablo quiere conseguir con el pecado es separarte de tu Dios. Y si el diablo no te puede separar, por lo menos quiere robarte de tu poder, de tu visión, como lo hizo en el caso de Sansón y también con Salomón. No pudo apartarlos completamente de Dios, pero perdieron su capacidad de servir. Es un tema sumamente importante que Dios presentó aquí en el principio de la Biblia. Tan peligroso era en el principio que por una apostasía global Dios tenía que destruir el mundo entero. Y más tarde con Salomón, por la apostasía de casi todo el pueblo de Dios, los judíos serán arrastrados a Babilonia, a la esclavitud. Y esto es algo con que no se puede jugar. Hermano, hermana, si tú tienes un esposo que ama al Señor, da gracia por eso cada día. Doy gracias por mi esposa que puedo hablar con ella de las cosas del Señor. Hay pastores que han tenido que abandonar el ministerio porque su esposa, en vez de portarse como esposa de pastor, se portó como esposa de Lot, siempre mirando atrás. Aplicación. Si no has determinado firmemente en tu corazón seguir a Cristo por toda tu vida, entonces quiero orar por ti. Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tal vez has luchado con esto, con una lenta caída de tu fe, de tu entusiasmo por las cosas del Señor. Pero dice aquí en nuestro texto que Dios no luchará contigo para siempre. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Si tú insistes y insistes en regresar al mundo y sus corrupciones, un día puedes lograr una separación permanente. Y esto ha pasado, hermano. Oseas 4:17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Pero si quieres terminar bien esa carrera, quiero orar por ti también, porque hay mucha esperanza y Dios está a tu lado. Dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aún si el camino es muy solitario, como en el tiempo de Noé, lo tenemos que seguir. Para terminar como San Pablo diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que tu Espíritu Santo ha movido entre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, no flaquear en estos tiempos tan críticos, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte, a dedicar tiempo, Señor, con prioridad, a instruir y proteger a nuestros niños, a tener una influencia con ellos. Y si hay alguien que tiene que pedir oración por algún asunto, arrepentimiento, ayuda a esta persona a tener el valor de pasar adelante. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.